Hola, soy César Runavictoria. Bienvenidos al Comité de Lectura. Bienvenidos a esta ventana que se abre quincenalmente para un episodio más de El Derecho al Revés. Hoy tenemos un invitado especial. No se trata de una persona, es una situación. El invitado de hoy es la cantidad de dinero que perdemos y que no nos damos cuenta. Pues bien, ¿cuál es la noticia? Aunque nos morimos de ganas, no vamos a hacer un inventario de los planes de gobierno de los candidatos en campaña electoral. Y no lo vamos a hacer porque ya sabemos, lamentablemente, que casi todas sus ofertas no son viables, que no tienen financiamiento, que nos van a hacer perder tiempo y dinero y que no van a conseguir lo que sus buenas intenciones proponen. En cambio, vamos a comentar dos casos reales, documentados en dos libros recientes. Los dos han sido escritos, además, por Carlos Paredes. Un mismo nombre para dos personas distintas. El primer, Carlos Paredes, el periodista, ha escrito El perfil del lagarto, un repaso sobre la gestión pública de Martín Vizcarra. Apenas instalado como presidente regional de Moquegua, pidió que se le adjudicara una nave atunera llamada Tlaloc. La nave había sido incautada por narcotráfico. Pertenecía al cártel de Sinaloa, liderado por el Chapo Guzmán. Pero esa es la anécdota. Lo que quería el gobierno regional era pescar merluzas, jureles, bonitos y anchovetas para repartirlos entre la gente más pobre. Para fundamentar el pedido, el gobierno regional había sostenido que contaba con la capacidad operativa, administrativa y los presupuestos necesarios para atender dicha demanda. Ya lo imagina, no sirvió para nada. Nadie había reparado que las redes de una nave atunera tienen rombos amplios para pescar especies grandes como el atún, que miden hasta 8 metros y pesan unos 200 kilos. Esa red no sirve para pescar merluzas, jureles, bonitos ni anchovetas, que son peces pequeños, miden menos de medio metro y pesan menos de medio kilo. Tampoco se dieron cuenta que los motores no funcionaban. El gobierno regional tuvo que gastar miles de dólares para averiguar que necesitaba millones de dólares para sustituir redes y reparar los motores para ponerla en operación. La nave no funcionó, pero el gobierno tuvo que asumir los gastos de vigilancia y mantenimiento. En resumen, se perdió plata, se malversaron fondos públicos, no se pescó un solo pez y los pobres siguieron con su hambre y desnutrición. El otro, Carlos Paredes, el economista, ha escrito La tragedia de las empresas sin dueño, un repaso de las inversiones de Petroperú. La mayor de ellas es la modernización de la refinería de Talara. Su objetivo es reducir enormemente el azufre de los combustibles. El sueño ecológico es incuestionable. Pero casi todo se hizo mal. Estudios incompletos quintuplicaron la inversión inicial, que de 1.000 millones de dólares pasó a 6.000 millones. Como no había plata, se financió el 95% del proyecto. Ineficiencias posteriores retrasaron la obra en más de 3 años. Durante todo ese tiempo se acumularon intereses por más de 500 millones de dólares. Para pagar esa enorme deuda se tendrá que utilizar toda la liquidez de los próximos 15 años de la empresa. No habrá plata para ninguna inversión adicional. Cuando el presidente de Petroperú pidió ayuda, la ministra de Economía se la negó. La empresa ya no podía asumir más deuda. El gobierno tampoco quería seguir la riesgosa aventura del gobierno anterior. Tampoco hay inversionista privado que quiera participar. Ya no es negocio, es una pérdida segura. Pero, ¿era necesario modernizar la refinería? ¿Para qué? Mire usted, no tenemos petróleo. Para que el proyecto funcione, hay que importar crudo para refinarlo. Si es así, ¿no habría sido mejor importar directamente combustibles refinados bajo los nuevos estándares ecológicos? Nos habríamos ahorrado así muchísimo dinero. Está visto entonces que perdemos mucho dinero por la ineficiencia en la gestión pública. Pero no es un dinero cualquiera, es el nuestro, entregado mediante impuestos al gobierno para financiar los servicios públicos. Pero, como si no pasara nada, los casos de mala gestión no son investigados. Lo que sí produce escándalo son los 20 millones de dólares de coima a Toledo, o el par de millones a Humala para financiar su campaña de 2011, o el millón a Fuerza Popular para lo mismo, o los 3 millones de dólares para que Susana Villarán se defienda de la revocación que le inició Castañeda. Sin embargo, el dinero involucrado en esos actos, aunque son millones, resultan siendo migajas. Estimaciones iniciales fijan que del total del dinero robado por corrupción, menos del 1% llega a los políticos. El grueso de lo robado va para las empresas corruptoras. La Contraloría General de la República tiene un trabajo muy académico en el que mide lo que perdemos por corrupción. El trabajo se llama precisamente Cálculo del tamaño de la corrupción. Ha estimado que en 2019 fue de 23 mil millones de soles o unos 6.500 millones de dólares o el 3% del PBI. Y ojo, que ese año fue bajo en corrupción porque ya se había destapado el caso Odebrecht y había que tener mucho cuidado. Sin embargo, concluye el trabajo de la Contraloría, la pérdida por leyes absurdas o mala gestión es muchísimo mayor de la que produce la corrupción. ¿Cuántas veces se han promovido en el pasado proyectos de ley para limitar los intereses o controlar los alquileres? Y cuando se dieron las leyes, contrariamente a lo que buscaban, los créditos se volvieron más caros y hubo menos ofertas de casas o departamentos para arrendar. Ahora último, bajo la ilusión de entregar dinero a los trabajadores, se ofrece devolverle los aportes a los sistemas de pensión. Adivinen cuántos proyectos de ley se han presentado. Digan cualquier número, se quedarán cortos. ¿Saben cuántos son? 50. A nadie le ha importado buscar soluciones o encontrar consensos. Cada quien quiere pasar brevemente a la historia como el autor de una ley que al final tampoco servirá para nada, porque el alivio temporal de estos días podría hacer explotar el sistema de pensiones. Pero la pérdida es mayor en los casos de mala gestión de los activos públicos. Por ejemplo, la inversión en la refinería de Talara, ella sola nos ha costado más de lo que cuesta un año de corrupción en el Perú, o más de lo que ha costado la salud pública en este año extraordinario de epidemia, con todos los sobrecostos y gastos imprevistos incluidos. El resumen es este. Roban los políticos, pero mucho más perdemos por corrupción. Pero muchísimo más perdemos por mala o excesiva regulación, lo que he llamado las leyes absurdas. Y sin que por ahora nadie nos ampare, perdemos hasta lo que no tenemos por mala gestión. ¿Qué hacer? Está visto que tenemos una distorsión. Creemos que la corrupción de los políticos es el problema y ahí no está ni la causa ni la pérdida mayor. Al lado de las actividades criminales, porque eso es la corrupción, tenemos forados inmensos por leyes absurdas y por mala gestión. El problema es que no nos indignan ni estamos haciendo nada por superarlo. Se necesita un cambio y debe venir de nosotros mismos. Lo primero es un cambio de actitud. Si nos revienta la sangre que nos roben los políticos, más indignados debiéramos estar contra las empresas que se llevaron casi toda la torta y contra los funcionarios que, por mala gestión, nos hacen perder miles de millones de dólares. Será necesario, por ejemplo, reforzar los sistemas de captación de talento para el sector público, empezando por el programa Servir, que recluta gerentes, o modernizar a la Contraloría para que acompañe decisiones urgentes, como lo hizo al principio de la pandemia, con el control de los fideicomisos estatales que garantizan los préstamos Reactiva. Parece teórico, pero ¿es eso o más impuestos? Porque, si lo he olvidado, ese dinero que se pierde viene de nuestros impuestos. Y si no evitamos ese desperdicio, más temprano que tarde tendremos que reponerlo con más impuestos. En resumen, tolerancia cero también contra las leyes absurdas y la mala gestión. Quizá haya que empezar a hacer responsables a los burócratas que haciendo o dejando de hacer nos hacen perder dinero. Pero en ese camino, por ser rigurosos y exigentes en la gestión pública, hay que saber encontrar la prudencia y la justicia incluso contra el texto mismo de la ley. Y como quien va terminando, déjenme dejar como reflexión final dos casos también recientes, que pueden explicarlo todo. El primero, en Ollón, a miles de metros de altura, cientos de obreros de la empresa Buenaventura desmontaron una planta de oxígeno. Un convoy militar la transportó hasta el hospital Loaiza en Lima. Fueron 35 toneladas de tubos, tanques, maquinarias y cisternas, con camiones y tractores gigantescos que sortearon todos los recovecos que tiene una carretera a la sierra. Al llegar, pequeño detalle, las grúas para instalar la planta no pasaban por la puerta del hospital. ¡Tumben el muro! Con su lisura agregada, fue la orden de Juan Carlos Velasco, director del hospital. ¿Sabe usted que un director no puede destruir el muro, que al fin de cuentas es propiedad del Estado? Antes tiene que hacer un expediente técnico para justificar el derrumbe y presupuestar su reconstrucción. Eso manda la ley. El doctor Velasco actuó contra la ley, pero hizo bien. La gente se moría por falta de oxígeno. Lo contó Hernán Garrido Leca en Altavoz. El segundo caso tiene que ver con Ana Estrada, esa extraordinaria mujer que ha conseguido se le autorice la eutanasia. El amparo constitucional dictado en primera instancia quedará firme porque la Procuraduría de la República ha anunciado que no apelará. Es el último ere que faltaba a esta epopeya, porque lo usual es que el funcionario público, para librarse de críticas y auditorías, apele porque su deber es defender los intereses del Estado, aunque en esa apelación se vaya la vida y fuese totalmente absurda. Ese será el futuro inmediato. Saber distinguir cuándo se debe actuar con toda la rigurosidad de la ley y cuándo su texto complica la justicia y la prudencia. Parece muy subjetivo, pero no lo es. No hay que tener un texto expreso de la ley para que nos diga cómo actuar en cada caso. Las reglas generales, como las de la buena fe, o la del buen padre de familia, o la del buen vecino, resultan siendo más eficaces. Diferenciar lo bueno de lo malo, lo eficaz de lo inútil, está en nosotros y no en la ley. Bueno, lo dejo aquí. Sabemos que la historia no ha acabado y que el tema da para mucho más. Seguir el debate es la obligación que tenemos por delante. Espero que estas reflexiones y el tiempo que han destinado les haya sido útil. Gracias por acompañarme. Nos volveremos a encontrar el jueves 18 de marzo. Hasta entonces, que todo vaya mejor y en salud.